Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
que están en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado esta mañanita de viernes 6 de junio de 2025? Estamos atravesando, comenzando mejor dicho, el último día hábil de la semana para nosotros. Bueno, aunque no, mañana nos encontramos sin apuros. Pero además estamos transitando ya el último par de horas de campaña electoral, porque a partir de las 8 de la mañana comienza la veda, de la que nadie más se hace cargo, porque con esto de las redes sociales no hay veda que valga. Pero bueno, la legalidad y la formalidad nos dicen que a las 8 de la mañana finaliza la campaña electoral hacia este próximo domingo 8 de junio. Qué pronto que pasó, parece mentira que estábamos ayer nomás pensando y analizando la cómo se iba a desarrollar la campaña, quiénes iban a ser los candidatos, qué organizaciones, qué frente se iban a formar, qué partidos. Bueno, ahí está, acá estamos, en este cierre de campaña electoral en la provincia de Misiones.
¿Cómo voy a reír de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Y todo indica que vamos a tener un fin de semana, aparentemente, vamos a ver qué nos dicen los meteorólogos locales y nacionales, pero por cómo terminó el día de ayer, me da la impresión de que vamos a tener un lindo fin de semana. En principio, a esta hora de la mañana, la temperatura es de 14 grados con 4 décimas, el cielo está ligeramente nublado, la humedad es del 95%, la presión 1.013 hectopascales y los vientos soplan del este a 12 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, el sol va a asomarse a las 7:28, si es que se lo ve, y se va a esconder a las 17:57. Para este viernes se espera una temperatura máxima de 23 grados, una mañana a esta hora con mucha neblina, por la tarde va a estar nublado y por la noche mayormente nublado. ¿Qué va a pasar? Para mañana sábado hay pronóstico de lluvias aisladas y chaparrones durante prácticamente toda la jornada del sábado. Eso dificulta la votación en los lugares donde los caminos no están buenos, ¿no? Para el domingo dicen que se va a mantener entre nublado a mayormente nublado. Esto aquí, en la zona sur de nuestra provincia de Misiones. Las temperaturas en el fin de semana van a rondar entre los 14 y 12 grados de mínima y los 22 grados de máxima. Así que van a ser días frescos, y probablemente, yo diría con pronóstico, ahí, atentos para este próximo domingo.
Toda la oscuridad, usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Bueno, de hecho, la Dirección General de Alerta Temprana nos dice que su pronóstico para Misiones para hoy es que se observan algunas mejoras en las condiciones del tiempo, aunque la estabilidad aún no está asegurada. La presencia de áreas de baja presión sobre Paraguay y la continua influencia de aire húmedo en capas medias de la atmósfera generan abundante nubosidad en toda la provincia. No se descartan lluvias aisladas, especialmente en la zona centro y norte de la provincia para hoy viernes. La jornada será templada, con vientos leves del sureste y una temperatura máxima estimada en 24 grados para Puerto Iguazú y 11 grados de mínima en Apóstoles. Para mañana martes, el desarrollo de nuevas inestabilidades dará lugar a un panorama más cargado. Se espera cielo nublado con lluvias y tormentas dispersas en la zona centro y norte de la provincia, mientras que en el resto de Misiones podrían registrarse precipitaciones leves. Esto está en coincide con el servicio meteorológico, La formación de una vaguada y el ingreso de humedad en altura favorecerán la aparición de precipitaciones más intensas. Incluso no se descarta la caída de granizo en la zona norte de la provincia. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima en Apóstoles y 22 de máximas en Puerto Iguazú. El domingo 8, día de las elecciones legislativas, continuará el tiempo inestable con predominio de nubosidad y lluvias débiles concentradas en el centro y norte de la provincia. Un centro de baja presión en desplazamiento hacia el Atlántico mantiene la probabilidad de llovinas de baja intensidad. Los vientos serán del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima volverá a situarse en 10 grados centígrados en Apóstoles, mientras que la máxima rondará los 22 grados en la zona norte de la provincia. Bien, estábamos escuchando al principio del programa, además de, al principio de esta mañana, además de escuchar la primera a Liliana Herrero y ese tema tan precioso, Te espero por Yahoo, después de presentarnos, en el día, hacer la presentación del día del programa, escuchábamos al colectivo de periodistas, de mujeres periodistas, que logró aglutinar a un grupo importante de periodistas, que por supuesto son periodistas de del centro del país, del centralismo porteño. Hubiese estado bueno que convoquen a periodistas de todo el país, pero de todos modos lo hicieron, y me parece fundamental, ahí veía, escuchábamos a periodistas, realmente con una trayectoria. Miriam Lewin estaba entre ellos. Tenía todos los varios nombres en la cabeza, no me van a salir ahora, pero a Carlos, me va a salir. A varios periodistas que bregaban por el tema de defender la democracia, defender al periodismo, defender la democracia, defender la libertad de expresión. Hay una alarma muy fuerte en los en el colectivo de periodistas en todo el país, por supuesto que toda caja, que como siempre la caja de resonancia es la capital federal, es la ciudad de Buenos Aires, donde están asentadas las sedes de las principales instituciones de la Argentina, y fundamentalmente donde mayor repercusión tiene sobre todo las amenazas, las agresiones, las calumnias, las injurias que profieren personajes del gobierno nacional, incluido el presidente de nuestra nación, contra el periodismo que no se arrodilla, contra el periodismo que no es ensobrado. Parece mentira que tanto habló el presidente de los ensobrados, ¿no? Y resulta que ahora los malos son los no ensobrados, porque la verdad, digámosla con todas las letras. Bueno, ahí estaba, defender al periodismo es lo que defender el periodismo y la democracia es lo que propone fundamentalmente el colectivo de mujeres periodistas, pero al que se suman mujeres y varones en esta cruzada para alertar sobre los riesgos que está corriendo nuestra democracia. Comienzo la rueda de títulos con este que me parece que hay que dar lugarcito también aquí entre nuestras informaciones, porque tiene que ver con la búsqueda de un lugar de amor, de cariño, de contención para una en este caso una adolescente, una menor de 14 años. El registro de adopción de Misiones está buscando una familia para esta menor, y están invitando a personas o familias interesadas en construir un proyecto adoptivo. a postularse para acompañar el crecimiento de esta niña adolescente de 14 años que dicen que es sociable, sensible, con mucho potencial. Así lo señalan desde el RUAN, el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones, que lanzó esta convocatoria abierta para quienes deseen formar parte de este proyecto de adopción, estén o no inscritas en registros provinciales. Se busca un entorno familiar que pueda recibir, acompañar y brindar contención a esta adolescente de 14 años que dicen que tiene espíritu alegre, participativo. Está en séptimo grado, al que asiste caminando todos los días. Se destaca por ser extrovertida, conversadora y muy sociable. Tiene cualidades que se reflejan en su gusto por compartir momentos con amigos y organizar meriendas caseras y participar activamente en actividades escolares y recreativos. Al ser muy sociable, le gusta visitar a sus amigos y que la visiten. Dicen que es excelente anfitriona, ya que siempre espera con mates o tereres y bizcochuelos y galletitas. Bueno, toda una descripción que hacen desde el Registro Único de Aspirantes a la Adopción en Misiones, convocando a quienes estén en condiciones y sobre todo tengan la disposición para abrazar con amor a una niña de 14 años que está esperando, que los está esperando a esa familia que quiera recibirla. Bueno, disculpen, me olvidaba decir a dónde comunicarse. Dicen que quienes tengan interés y quieran postularse para la adopción pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones de lunes a viernes de 7 a 12 en el teléfono 376-440-8693. Repito, 0376-440-8693. Otra vez el correo electrónico adopcion@justmisiones.gov.ar o RUAN con 2A, RUAM con M final, RUAM@justmisiones.gov.ar. Y volvemos a nuestra cotidianeidad, ¿no? Pero están asegurando que la caída, que hay una fuerte caída de ventas de verduras y frutas, mientras los comerciantes tratan de mantener los precios con el propósito de incrementar las ventas, por ejemplo, productores del mercado concentrador zonal o de verdulerías. Afirman que lanzan ofertas por kilos o suprimen los costos de flete que se incrementó tras la suba de la nafta para que no impacte en el consumidor. Desde el mercado central destacaron el crecimiento del consumo en la producción misionera, pero la baja de las ventas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizó su relevamiento mensual de indicador de precios en origen y destino para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces los precios de los productos agropecuarios desde que salen del campo hasta que llegan al consumidor. Estas son muy dispares según los productos, región, formas de comercialización y épocas del año. El último informe, que es de febrero, dicen que se pagó un 3,8% más del 1% que se le paga al productor. Además, el informe apunta que el productor regional sigue viéndose afectado de manera crítica por la apertura de importaciones, realizada por lo general por grandes hipermercados o empresas, ya que los altos costos de insumos e impuestos encarecen la oferta nacional y colocan al sector en una situación de desventaja competitiva. Les quiero decir, la apertura de importaciones afecta no solo por los altos costos de insumos e impuestos que encarecen la oferta nacional, porque se está aplastando un dólar ficticio. Por eso es más caro comprar acá que comprar afuera, porque el dólar acá en la Argentina está siendo aplastado hasta que en algún momento eso, como una olla de presión, explote por los aires y nos quedemos todos mirando a ver a dónde nos va a caer el meteoro. Pero bueno, la realidad es que además del dólar planchado, pisado, la habilitación para importar, por supuesto que sabíamos que iba a perjudicar a la industria, a la producción. Digo, no le busquemos la vuelta como hace la CAME para no decir con todas las letras que las políticas económicas del gobierno nacional son las que están perjudicando a la producción de alimentos. Digo, porque veo cuando repaso lo que dicen estas empresas que siguen dándole un changüí de confianza a quien está haciendo a quienes están destruyendo toda nuestra producción y nuestra industria, la verdad que uno dice lo pueden hacer porque estas organizaciones los bancan definitivamente. Bueno, fuentes consultadas del sector verdulería coincidieron en que el consumo cayó y que los precios, como son estacionales, suben en base a ello, pero desde hace meses se mantienen. El consumidor compra lo justo y necesario. Comprar verduras es más económico que comprar carnes, así que por ese lado es una alternativa que se sostiene y tratamos de no aumentar, por más que la nafta suba, que prefiere ganar lo mínimo, uno prefiere ganar lo mínimo para vender, lo dijo Luis Payne, vendedor y productor en el mercado concentrador zonal de Posadas. Bueno, ahí está. No hubo aumentos en las verduras, incluso algunos registraron bajas importantes, como por ejemplo la caja de tomates, que vale 14.000 pesos y en el mismo periodo del año pasado costaba 22.000 pesos. Miren hasta dónde bajaron para poder vender.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Bien, y veamos qué está pasando con algunas escuelas y con algunos sectores de la comunidad educativa. En la localidad de Irigoyen, de Bernardo de Irigoyen, si no me equivoco, la escuela especial número 28 fue tomada por los padres, por los alumnos y los docentes. La decisión de tomar la escuela tiene que ver con el rechazo que tienen a los traslados arbitrarios e ilegales que determinó el Consejo General de Educación en un cargo directivo y en un cargo de maestra especial, con el agravante de la decisión de la titular del Consejo, Daniela López, afecta a una docente que es delegada del Movimiento Pedagógico de Liberación y por ende cuenta con tutela gremial. Bueno, de acuerdo a lo que se pudo saber de lo que ocurre en la escuela especial número 28 de Bernardo de Irigoyen, la toma se va a mantener hasta que se retrotraiga la medida. Esto arroja un interrogante sobre cómo se van a desarrollar las elecciones provinciales y municipales este domingo en esa escuela. De acuerdo con algunas fuentes, a fines del mes de mayo llegó un traslado sobre el cargo directivo y un cargo de maestra de grado especial. Ambas cuentan con tutela gremial del Movimiento Pedagógico de Liberación. Pero la resolución del traslado dice que el sindicato no tiene personería jurídica en Bernardo de Irigoyen. Acá está toda la comunidad, el 100% de los docentes y muchas familias que apoyan este reclamo. Que ratificaron y ratificaron que entregaron un petitorio a la Presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, que fue quien ordenó los traslados, quien además participó de un acto partidario a metros de la escuela tomada esta semana. En la nota, la comunidad educativa le dijo a Daniela López que solicitan con carácter urgente su intervención en los siguientes puntos: cese el hostigamiento y persecución a la comunidad educativa, como también futuras represalias en todo el plantel docente. Teniendo en cuenta el desfinanciamiento de los últimos años, necesitamos equipamiento para los talleres de formación integral que se sostienen a pulmón por los mismos docentes que están siendo hostigados. Estos equipamientos son herramientas para el taller de huertas, herramientas y utensilios para el taller de cocinas, insumos y materias primas para el taller de cocina. También solicitamos elementos para las clases de educación física y revocación inmediata y definitiva de las resoluciones por las que se separó del cargo a las docentes Rosa Celina Marico, con cargo directivo, y a Yanina Daniela Lancieri, en el cargo de maestra de grado. Bueno, la nota estuvo firmada por unos 25 miembros de la comunidad educativa de esta Escuela Especial 28 de Bernardo de Irigoyen. Mirá que ponerse de punta con maestros especiales, ¿no? Justo en una semana donde el tema de la discapacidad está en el candelero, como por ejemplo ocurrió también esta semana aquí en Posadas, donde el colectivo de prestadores precarizados, docentes, misioneros y familias de personas con discapacidad salieron a protestar hasta la Plaza 9 de Julio de Posadas. El sector atraviesa una crisis acelerada desde principios de este año por la Dirección Nacional de Discapacidad, que avanzó con el ajuste contra los niños, niñas y adolescentes y sus familias al desactualizar el nomenclador de las prestaciones y obligar a todos los beneficiarios a probar que los asiste el derecho por una condición médica. Según indicaron los prestadores de servicios a personas con discapacidad, los aranceles están congelados y muy por debajo de los costos reales. No se concretan los pagos por parte de obras sociales y prepagas y se instrumentaron recortes en las autorizaciones de tratamientos esenciales. Estamos ante un punto límite. De no cambiar esta situación, los servicios para personas con discapacidad dejarán de ser sostenibles dentro del sistema de reintegro, dijeron los prestadores precarizados en discapacidad.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad.
Les suelo contar mi preocupación creciente por el avance de los consumos peligrosos, como se los llama, en nuestra provincia, sobre todo en niños y jóvenes, en adolescentes y jóvenes. Se los ve diariamente deambular, buscar de hacerse de alguna cosa en las casas de los vecinos para poder vender a un bajo precio, para poder hacerse de una nueva dosis de lo que uno por esta región conoce como pipa, en otros lados lo llaman pedra, pero lo cierto es que están empezando a verse situaciones desgarradoras por este tema. Una de esas situaciones ocurrió en El Dorado, donde una situación conmocionó a toda la comunidad y también a muchos en la provincia de Misiones y fuera de nuestra provincia, después de la viralización del caso de una madre que, desesperada por no poder contener a sus hijos, los mantenía atados. Hay imágenes, ¿no?, que la verdad es que desesperada, y yo me imagino a esa mujer desesperada, porque los que caen en esta adicción realmente se desesperan por la próxima dosis, y son los que después provocan el aumento de lo que se llama inseguridad, porque ingresan a las casas, roban de cualquier tontería con tal de ir y venderlo a bajo. Yo les contaba, creo que en alguna oportunidad, en algunas semanas atrás, que me entraron, me robaron una bolsa de jabón líquido para lavar la ropa, y a lo mejor habían otras cosas alrededor, pero buscaban algo que con lo que puedan salir rapidito. Me robaron la bolsa de alimento para perros que ya estaba abierta y se la llevaron abierta porque después la racionan y la venden baratito ahí para sacar esa moneda, y no son ellos los peligrosos, son las víctimas, son víctimas de este sistema que los está empujando a una vida de miseria y a la muerte. Bueno, el caso de esta madre del Dorado adquirió notoriedad en muchos medios, incluidos nacionales, y derivó en la intervención del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, que activó un abordaje integral para contener a la familia. Quiero decir, Ministerio de Prevención de Adicción y Control de Drogas de la provincia. Me parece que están faltando más acción, más decisión de controlar esto, porque no solamente se trata desde un organismo público, no solamente se trata de contener al adicto, se trata de evitar las adicciones, se trata de estar atento para poner a las fuerzas federales que correspondan al servicio del control y de evitar prevenir y combatir la venta de estas drogas tan peligrosas es exponencial el modo en que se está está llegando a la gurizada. Digo, esto es transversal, no tiene prejuicios con clases sociales. Pero claro, donde más se ve son los sectores más empobrecidos, donde más rápido los jóvenes se encuentran sin ninguna posibilidad de proyectar, la imposibilidad de estudiar, la imposibilidad de trabajar, las familias partidas al medio por las necesidades, por el hambre. Bueno, lo cierto es que la situación esta, ojalá que sirva como disparador para tomar nota. Insisto, les digo al Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, a cargo de Roberto Padilla, que claramente ahora, ante una situación extrema y con semejante exposición pública, corrió a dar esta contención. No digo que no hagan nada, digo que deben apuntar mejor hacia dónde dirigirse, qué hacer, y sobre todo también fijarse en quienes distribuyen estas drogas que están matando a los jóvenes en las barriadas de nuestra provincia. En Iguazú hace rato que hace estragos, se los ve a los niños dados vuelta por esta droga, deambulando, uno los ve, yo los veo a mis vecinos acá en el barrio donde yo vivo, que eran robustos, corpulentos, y ahora uno los ve como se van achicando, se van chupando, van perdiendo peso, figuras que van caminando cada vez más encorvadas. Esto se ve en los barrios, y lo doloroso de todo esto es que ni las autoridades hacen lo que deben hacer para evitarlo o para combatir esta situación. Por un lado, combatir a quienes la distribuyen, a los llamados tranzas, que los conocen en los barrios. Se los conoce, nadie puede decir que no saben quién son, y incluso las fuerzas de seguridad saben quiénes son. Es decir, no es que no se hace porque no se sabe quiénes son, se sabe, todos saben en los barrios, nosotros sabemos acá dónde, quiénes son. Ahora, por un lado el combate, y por otro lado la recreación de acciones que de alguna manera te propongan entre esos jóvenes actividades, primero a los que ya están sumergidos en la droga, el tratamiento, buscar las formas, todas las formas posibles para llevarlos a un tratamiento, pero el tratamiento tiene que estar acompañado por medidas de contención que tienen que ver con estudio, con trabajo, con la garantía de la comida diaria, de la posibilidad de un techo, de una protección. Y después están los que todavía no entraron, pero están ahí, están ahí a un paso, y que se encuentran en barrios donde no hay promociones de actividades deportivas o artísticas que los convoquen a ocupar el tiempo en otras cosas. Bueno, nada, tomé esto porque leí con mucho dolor, incluso el lenguaje que se utiliza en los medios para tratar estos casos, hablar de la brutalidad de la madre de estos chicos del Dorado, y seguramente que se ve como una brutalidad, pero la desesperación, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que empatizar con el otro, porque uno escucha a los vecinos decir, ahí están los chorros, metan los presos a los chorros, que te entran a la casa, insisto, te llevan una bolsa de alimento para perros abierta, no te llevaron la bicicleta, a lo mejor que está ahí al lado, porque van a buscar algo que puedan vender rapidito, porque rapidito necesitan la próxima dosis. Y entonces uno escucha al vecino decir que hay que meter preso a los chorros, yo no escucho decir, hagamos algo como vecinos para ver cómo podemos encontrarle la vuelta para contener a esos chicos, para recurrir a los organismos que correspondan para que combatan esto que está pasando acá en nuestras narices, con jefaturas, con comisarías ahí al lado del barrio, que te dicen que no pueden hacer nada porque sobre drogas, fuerzas federales te dicen. Sobre drogas, dirección de lucha contra el narcotráfico te dicen. Bueno, así las cosas. Y después habrá que ir más arriba, ¿no? Porque esto no cae, porque así, del cielo, esta provisión de estas drogas que son ya el rezago de otras que se paga muchísimo más caro.
Progresismo solo puede sostenerse si avanza. Para el progresismo, detenerse es retroceder. Es una ley injusta de la historia política, pero así sucede. El progresismo, si quiere consolidarse, tiene que dar un paso más. Un nuevo paso. Un nuevo paso. Un nuevo paso. Cuando dice, no, ya lo hice todo y aquí me quedo.
Pero eso significa pelearse con alguien. Eso significa tener una fuerza política, electoral, ocupar el espacio público, la calle.
Adentro eres progresista. Si no pugnas por universalizarte permanentemente, reinventando tus propuestas, reinventando tu proyección de futuro.
Tu problematizo lo que decís. Para hacer eso tenés que correr un poco o algo o bastante los márgenes del sistema.
Sí. Nosotros en 2005 nos peleamos con las empresas extranjeras. Eso nos permitió un excedente económico, porque nacionalizamos el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el agua.
También, Álvaro, ustedes entraron con los tanques a Petrobras.
Sí.
Acá no puede tirar ni un chasquibón, ¿eh?
Eso te permitió 15 años de excedente económico. Hoy ya no tienes eso. ¿Con quién me voy a pelear? Ahora me toca a los empresarios exportadores.
Bien.
Y de aquí a 10 años, quién sabe quién será. Pero siempre, 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 con el objetivo de que el 95% de los bolivianos mejoren sus condiciones de vida. Siempre habrá un adversario al cual enfrentarse para lograr eso. Cuando dejas de ver al adversario y dices, no, ya lo logramos, ahora me estabilizo, te conviertes en conservador. Y para el progresismo, convertirse en conservador es convertirse en una marginalidad burocrática.
O una pieza de museo político.
Sí.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente.
Dejaros un mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
balón. Cuando los chicos te piden un mango, cuidado a ti para perseguir. Cuidado el bolso como sangre mayor. Cuidado Nancy, ponerla su adentro. De un mano paso te sacan el reloj.
Estábamos escuchando ahora a León Gieco y este tema, El Imbécil. Antes le estábamos escuchábamos a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, este hombre de una claridad realmente admirable. Lo escuchábamos en una entrevista que le hacía Toñetti, donde hablaba, ¿no?, de los desafíos del progresismo, de la progresía, el desafío de los sectores de los campos nacionales y populares, del campo latinoamericano, ¿no? Cuánta sabiduría en las palabras de García Linera, que a mí me impactó mucho cuando dice el progresismo siempre tiene que tener alguien contra algo o alguien contra quien luchar para mantener viva su... Siempre hay, dice él, siempre hay. Siempre están los poderes económicos, las corporaciones financieras, aquellos que se quieren hacer de nuestra cultura, aquellos que siempre hay alguien contra quien hay que combatir en el buen sentido, ¿no? En el decir, bueno, con ideas, con palabras, con las herramientas que tengamos para plantarnos frente a esos poderosos, para mantener viva siempre la utopía, el deseo, si no nos convertimos en burócratas, dice. Cuando creemos que resolvimos todos los problemas y entonces nos quedamos tranquilos, porque las cosas ya están resueltas, nos convertimos en burócratas y dejamos de ver los nuevos desafíos que siempre hay por delante para vencer. Me pareció interesante lo de García Linera, por eso lo compartía con todos ustedes.
Se va a amargar, siendo así, a rayar, sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a leer?
Y hablando de campo nacional y popular, ayer hubo una buena noticia. Si bien compete al ámbito de la provincia de Buenos Aires o al territorio de la provincia de Buenos Aires, nos involucra a todos y todas en todo el país, porque estamos hablando de dos referentes fundamentales para la reconstrucción del campo nacional y popular. Dos referentes que necesariamente tendrán que confluir y encontrarle el agujero al mate de tomar decisiones definitivas respecto de qué va a pasar a futuro con estos referentes, estas representaciones. Me estoy refiriendo concretamente a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un referente que claramente está tomando relieve nacional, más allá de que su límite es la provincia de Buenos Aires en cuanto a su gobierno, pero por su gobierno mismo, por la gestión que está haciendo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, claramente referenciada en los gobiernos de Néstor y Cristina por las prioridades, por la impronta que pone en cada una de las realizaciones que va haciendo con su gobierno, pero además por la claridad, porque es claramente un referente que se hizo caminando. Recuerdo cuando ganó Mauricio Macri, fue el primero que armó una plaza en la ciudad de Buenos Aires para empezar a juntarse y abrazarse en la desazón que provocaba el tiempo que comenzaba. Axel Kicillof fue, convocó una plaza pensando que iban a ir algunos vecinos, los alrededores, algunos militantes, se llenó la plaza, se llenó. Terminaron siendo las plazas del pueblo. Y después dijo, voy a recorrer la provincia de Buenos Aires, quiero gobernar la provincia de Buenos Aires. Y salió y recorrió pueblo por pueblo, nadie le puede discutir esa militancia a Axel Kicillof. Y Cristina, por supuesto, Cristina que dijo, sí, pasó el tiempo y Axel ganó una segunda elección en la provincia de Buenos Aires por un margen aún mayor en virtud de la gestión que había hecho. Y en el último tiempo, en este año pasado, empezó a ocurrir algo absolutamente inconcebible, increíble. El único gobernador, o mejor dicho, el gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Casi el 40% de los electores argentinos viven en la provincia de Buenos Aires. Están gobernados por alguien a quien se le ha quitado prácticamente todo el presupuesto nacional, por ensañamiento contra él, claramente. No le hacen a Axel Kicillof lo que le hacen al gobierno de la provincia de Misiones, porque va y le pone los votos al desguace y a la entrega. No le mandan presupuesto para salud, no le mandan presupuesto para obra pública, no le mandan presupuesto para nada. Para nada. Y él lo está haciendo como, no sé, uno se pregunta cómo hará. Porque todos los días uno se entera de una nueva obra que se inaugura en la provincia de Buenos Aires, escuelas, caminos, centros recreativos, deportivos, todos los días, centros universitarios en toda la provincia, llevar aulas de universidades a distintos puntos de la provincia para garantizar la posibilidad de estudiar a los jóvenes que hoy con esta crisis no pueden salir de sus pueblos, de sus poblaciones para ir a estudiar a otro lado. Bueno, ese hombre que está gobernando la provincia más importante de la Argentina de repente empezó a ser hostigado duramente por otros sectores del campo nacional y popular, que nos vienen preocupando, enojando mucho a muchos. Bueno, eso determinó un distanciamiento en las relaciones entre Axel y Cristina. Lo sabemos todos, lo sabemos todos. Y seguramente que habrá responsabilidades de unos y otros. Lo que no puede haber es el pedido de obsecuencia incondicional, porque sí nomás. Que es lo que se le pedía o se le pide a Axel Kicillof. Obsecuencia, no consecuencia, sino obsecuencia. No discutas nada, obedece, hacé lo que se te dice. No, no. Bueno, esa cuestión la conocen la mayoría de los que escuchan la 99.3, pero ayer ocurrió algo que nos alivió mucho a muchas y muchos, y es la reunión que tuvieron finalmente. No fue antes de ayer, como algunos decían que se había ocurrido ya la reunión antes de ayer. No, ayer ocurrió la reunión entre Cristina y Axel Kicillof. Se juntaron y acordaron designar representantes para el armado de listas de unidad para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Mantuvieron un encuentro en una reunión que implicó el primer paso para este acuerdo de unidad que todavía, dicen algunos, está por verse. Se advirtieron ambas partes que vamos a ver cómo avanzan las reuniones, las conversaciones, todo está por verse. A mí me gusta que Axel se plante, me gusta que Cristina esté en acción, me gusta mucho. ¿Quién no la quiere de nuestros sectores a Cristina? Me gusta que esté en acción. Pero también me gusta un Axel que un día le dijeron, che, acá está el bastón de mariscal, ¿quién lo toma? Y él dijo, Carlos, acá estoy yo. Y lo agarró y no cambió un ápice las políticas que había desarrollado quien había ofrecido el bastón. El tema es que después se lo quisieron quitar. Y a mí me parece bien que se plante. Que se plante no contra Cristina, sino contra quienes desde el entorno de Cristina pujan por exigirle obsecuencia y no consecuencia. Bien, ojalá que se dé, realmente, por el bien de las argentinas y los argentinos. Es muy duro lo que estamos viviendo, muy terrible lo que estamos viviendo. Ojalá que se dé.
Usted va a caer bien para acá, la vida
Bueno, y como último movimiento en esta campaña electoral que termina dentro de exactamente una hora, les cuento que, campaña electoral aquí en la provincia de Misiones, ¿no? Les cuento que el domingo de elecciones va a haber transporte público gratuito en toda la provincia. Una medida que va a regir desde la medianoche hasta las 23, desde la medianoche del sábado hasta las 23 horas del domingo. Esto es para el traslado de los ciudadanos que van a votar, una decisión del gobierno de la provincia, un transporte público libre y sin costo. Atención entonces, el domingo, colectivos gratuitos, transporte público gratuitos para ir a votar desde las 0 horas del domingo, entre el sábado y el domingo, y las 23 horas del domingo. Bueno, como ustedes saben que nosotros tenemos nuestro corazoncito en el campo nacional y popular, lo decimos siempre, vamos a repasar rapidito las declaraciones de ayer al mediodía cuando entrevisté a los tres candidatos que encabezan las tres listas que representan a ese proyecto nacional y popular en la provincia de Misiones, donde tampoco hubo posibilidad de unidad, lamentablemente, unidad que deberá darse en tanto y en cuanto el conjunto de quienes nos consideramos parte de ese campo nacional y popular estemos dispuestos a despojarnos de vanidades, estemos dispuestos a dar pasos al costado de acuerdo a la responsabilidad que hemos tenido en el desarmado del campo nacional y popular, en tanto y en cuanto no nos arroguemos las designaciones a dedo desde el centralismo porteño. Esa va a ser la única fórmula para la unidad. si no se dan esas condiciones mínimas, no va a ser posible. Y se viene octubre y ya no pudimos participar en 2023 porque por este desarmado del Proyecto Nacional y Popular en Misiones, ni siquiera pudimos tener la posibilidad de armar Unión por la Patria. Hagámonos cargo, repasemos con todas las letras y en voz alta, sin que nadie se ofenda, más bien que algunos y algunas con mayor responsabilidad admitan esa responsabilidad. Y si no la admiten, que el conjunto les diga, bueno, hasta acá, nosotros no consideramos que tenga que ser parte de ninguna construcción, porque cuando alguien no es capaz de reconocer la responsabilidad en la destrucción, es muy difícil que esté dispuesto a construir o reconstruir. Pero bueno, les decía, tenemos nuestro corazoncito en el Proyecto Nacional y Popular, así que vamos a repasar rápidamente, voy a pasar unos breves de la entrevista que le hice ayer a Cacho Bárbaro, que encabeza la lista del Partido Agrario y Social como candidato a diputado provincial. Vamos a repasarla a Mónica Gurina, que encabeza la lista de Confluencia Popular por la Patria, también como candidata a diputada provincial, y a Martín Sereno, cabeza de la lista de Tierra, Techo y Trabajo, también como candidato a diputado provincial. A ver qué nos decía cuando charlábamos ayer con él, Cacho Bárbaro, fundador y principal referente del PAIS en nuestra provincia, que como PAIS se presenta el domingo a las elecciones. Cerrando ya la campaña, creo que mañana a las 8 de la mañana comienza la veda, pero es el momento en que uno ajusta toda la logística de la elección. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo la viviste en un momento tan complejo como que está viviendo la Argentina en este momento?
Mira, la verdad que hoy hace una reunión con todos los compañeros de los candidatos ahora acá en San Vicente y estamos muy contentos con la campaña. Eso no digo por decirlo, ¿no? Sino que vamos en una excelente elección para el Partido Agrario, que ya estaba bastante decaído en este último tiempo. Creo que vamos a ganar en San Vicente, que para mí es un hito ganar en San Vicente.
Bueno, tenés ahí en algún momento incluso algunos candidatos que iban con vos y eran un paso al costado y se pasaron a la vereda enfrente, si no me equivoco, ¿no?
Claro, ese tenía el intendente actual de acá, que entró de la mano del Partido Agrario Social, y después se fue y peor nos persiguió a todos, puso una radio para hablar mal de los compañeros, así que estamos ahí adelante en la encuesta y vamos a ver cómo
se pasa.
Vamos a hacer una muy buena elección, Mariquita, en toda la zona del Alto Uruguay. Yo siento una sensación que hacía mucho me sentía de nuevo. Es como que hay es como que la gente vuelve al país y empieza a ver como uno de los partidos que tiene coherencia respecto a su principio político. Es decir, nosotros no somos Milei, estamos en contra de Milei, estamos en contra de la política de Milei. Nosotros le dijimos a ellos lo que iba a pasar al productor de Bastero si votaba la desregulación, le dijimos a los jubilados que iban a terminar con la moratoria, le dijimos a los jubilados, a los pensionados, que iban a cortar las pensiones como ya lo hizo Nancy. Pero bueno, la gente votó esto, tenían un cambio, y este cambio hoy, la verdad, vino para peor para la gente.
Hola, Cacho. Hay un fenómeno que se dio en otras elecciones en el resto del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, que es la ausencia a la hora de ir a emitir el voto. Prefiero quedarme en mi casa, no creo más en nadie, no me interesa a nadie. ¿Cómo estás viendo ese aspecto vos en esta campaña?
Sí, seguramente que hay mucha gente que no vaya a votar. Nosotros les pedimos que vayan a votar, justamente, a ver. El tipo que no va a votar es porque está con bronca, porque votó para cobrar dólares y está cobrando en dólares, ¿entendés? Votó porque iba a mejorar su ingreso y no le mejoraron su ingreso. Entonces, ese tipo que está con bronca o vota en blanco no va a votar. Bueno, esa bronca justamente ese tipo tiene que ir a votar, expresar su bronca. Y expresar la bronca a través de los partidos que hoy no son oficialistas de la Renovación, y como todos los libertarios que están hoy acá, ¿entendés? Libertario peluca, libertario millonario, porque como dice que siempre hablan lo libertario de la casta, ¿no? Y si vos mirás la lista de la Libertad Avanza, de todo casta, todos millonarios.
¿No? Y si no se están haciendo, y si no se están haciendo millonarios.
No, no, no. Ya, millonarios son millonarios. A ellos no les importa la gente, por eso son pureles esos tipos. ¿Vos crees que a Archie y a todo tipo le importa el llevacero, el tarifero, el problema del empleado público? No, eso, inversor de bolsa, el otro que se, yo no sé, vive en el edificio más grande, le alquiló la casa a Mauri Cló, imagínate vos. O sea, y hizo guita con quien, con la renovación hizo plata. Yo estoy hablando de Núñez, ¿está? Claro, no doy nombre y apellido. Entonces, está clarito que estos libertarios que son candidatos no le importa cómo vive el rapero, el productor, etcétera, etcétera. Hay gente todavía que lo vota.
Claro, porque ahí aparece un episodio que el año pasado se entendía más porque estaba muy cerca la asunción de Milei cuando las manifestaciones de los docentes, la policía, donde no se apuntaba al gobierno de Javier Milei como parte de la responsabilidad de la situación de los salarios en la provincia. Se apuntaba solamente al gobierno provincial. Pero pasó un año y el gobierno provincial claramente se manifestó aliado de Javier Milei, al punto que ayer no mandó a los diputados nacionales a votar a favor de la jubilada, una vergüenza. Digo, ¿cómo está ahí el elector? Digo, porque empezó a caer la ficha de que lo que está pasando con las economías regionales tiene que ver exclusivamente hoy, no sacándole responsabilidad al gobierno provincial, que le apoya todo lo que hace el gobierno nacional, le votó las leyes de la desregulación y todo esto, pero identifican más las políticas nacionales con la crisis que estamos viviendo.
Sí, por supuesto que sí. A ver, hasta hace un poco era el yerratero, el que tiene la gomería, el que tiene una estación de servicio, el que tiene un comercio, el que tiene un almacén, se nota. Un 60% menos actividad económica en la provincia de Misiones, y eso se refleja en todo, en el taller, en el chapista, en todo. La gente está mal económicamente. Ahora, también es cierto que nosotros fuimos los primeros que dijimos que hay que frenar el pacto Milei de renovación. Fíjate que el pacto después se dio con Pizarín.
Sí.
Ahora, también, cuando empezaron con el tema de las pensiones, dijimos, che, muchachos, esto es un gobierno de escurel, esto no tiene compasión por los pobres. No van a tener nunca compasión. Le pida compasión a Milei, a todos. Ustedes esto pues no tienen sensibilidad social, no le importa a la gente. A él le importa la más economía, nada más que eso. Ahora, yo creo que la gente que está con bronca hoy, si le vota la renovación, es como votarle a los libertarios. Si le vota a los libertarios, o le vota al peluca, o le vota a otro, ya, allá por los años que van a leer. Van a leer, che, mira, la renovación sacó 35. El otro sacó 15, el otro sacó 13. ¿Cuántos sacaron en total? En total de Misiones sacamos 70% de los libertarios, porque la renovación ya tiene duda adentro.
Claro.
Cuando los tipos miran los números allá en Buenos Aires, van a decir, che, 70% nos votaron a nosotros. ¿De qué se quejan los debateros? ¿De qué se quejan los maestros? ¿De qué se quejan los de salud pública? ¿De qué se quejan? Entonces, si vos estás en tu casa y no queréis a votar por tener bronca, no te quejes después que tu ingreso no te alcance.
Bueno, un cacho bárbaro eufórico que entrevistaba ayer, con mucho entusiasmo, cerrando esta campaña electoral que a las 8 de la mañana ya finaliza y comienza la veda electoral. También charlaba ayer al mediodía con Mónica Gurina, que encabeza Confluencia Popular por la Patria, también entusiasmada, también haciendo algunas reflexiones que me parecieron interesantes en cuanto a cómo está viendo ella al elector y a la electora aquí en nuestra provincia. Escuchémosla a Mónica Gurina. Mónica, ¿cómo estás al cierre de esta campaña, después de haber recorrido tanto? charlado con distintos sectores de la comunidad, desde los urbanos, los agrarios, los sociales medios, más pobres. Digo, ¿qué es lo que te llama más la atención de los planteos que hace la ciudadanía misionera? ¿La ve entusiasmada con las elecciones, más indiferente? ¿Cuál es la situación del elector misionero?
Sí, primero lo más preocupante, Mariquita, es el silencio.
Ajá.
¿Sí?
Uh-huh.
No sé si vos sentís lo mismo.
Sí.
Pero es como que hay un silencio.
Sí, sí, totalmente.
Aún los que tienen bronca y demás, pero hay un susurro apenas, pero uh-huh. hay un silencio instalado, y es preocupante porque deberíamos estar diciendo cosas, deberíamos estar interpelando, deberíamos estar exigiendo, deberíamos estar, no sé, de alguna manera manifestando, exigiendo y reclamando las cosas que nos faltan, las broncas que tenemos, y solamente aparecen, Mariquita,
sí.
aparecen en las reuniones barriales, aparece uh-huh. cuando vamos a ver la comunidad de uh-huh. Guaraní, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos desde siempre por una cuestión sindical,
sí.
pero ahora volvimos para contarles que somos candidatos, y una de las cosas que te dicen es, te interpelan y te plantean, vos por qué vas a ser distinto, todos vinieron a lo mismo y se olvidaron de nosotros. Esta es la bronca que sale.
Uh-huh.
Es la primera cosa que te dicen, ¿viste?
Me imagino que sí, me imagino que sí.
Y con justa razón, ¿no? Claro que sí.
Claro que sí.
Pero además, una de las cosas que nosotros planteamos, que justamente nos metimos en política porque tenemos las mismas broncas de haber delegado en otros que pisan uh-huh. el primer umbral de ahí en el Consejo Deliberante o en la Cámara y mutan, ¿viste?
Uh-huh.
Se transforman en renovadores.
Bueno,
se transforman en esta cosa que
ha pasado
de
dentro
de tremenda crueldad, ¿no?
Ha pasado dentro de nuestro espacio, digamos que de un momento para otro y casi sin dar demasiadas explicaciones o no dando ninguna explicación, se pegaron el salto para el otro lado y
no, pero eso es una estafa al pueblo, Marisita.
Bueno,
eso es una estafa.
Uh-huh.
Y acá hay que llamar estafadores a esos que mutaron, y hay que decirlo con todas las letras.
Uh-huh.
Nosotros inclusive, desde nuestro espacio, una de las cosas que planteamos es, por ejemplo, a estos dos diputados, uh-huh. Sancho y Mancilla.
Sí.
Muchos de nosotros trabajamos para que estos entren, y resulta que hoy no se pelean para ver quién es más chupamedia de Rovira. Entonces, esa estafa, tenemos que hacérsela saber, tenemos que denunciar y tenemos que, de alguna manera, ponerle un coto, porque si no sabemos quiénes son los candidatos, terminamos votando por ahí y equivocándonos. Uh-huh. Ya basta, digamos, uh-huh. basta de delegar, y por eso algunos
Bien.
De nosotros nos hicimos cargo de empezar a pensar que es posible cambiar esta uh-huh. esta situación. Así que uh-huh. es un desafío, Mariquita, es un gran compromiso,
uh-huh.
porque esto significa, y decíamos, vos sabés que ahí en Alecrim con el cacique,
uh-huh.
él nos decía, nosotros estamos cansados de los políticos que vienen a mentir. Y el compañero Joaquín Ríos, que es nuestro candidato ahí, decía, bueno, si yo asumo, ¿ustedes me van a acompañar a mí?
Claro.
Eso también es un desafío.
Ese es otro tema también. Sí,
porque
sí,
si no te dejan solo
uh-huh.
el Consejo Deliberante o en la Cámara, y vos no podés estar solo en ninguna parte. Nosotros
uh-huh.
tenemos que estar de alguna manera todos juntos.
Así es. Bueno, en este punto,
Mónica, es lo que nos fortalece, ¿no?
En este punto, Mónica, les vengo preguntando a los candidatos de los otros espacios, del PAI, del Tierra, Techo y Trabajo, en caso de que cada uno de estos espacios ingresen a la Cámara con uno, dos o tres diputados, ponele en el mejor de los casos, ¿hay voluntad de armar algún interbloque o algo que unifique a quienes están, se sienten representando a un campo nacional y popular que, aunque está desgajado y está lastimado en la provincia de Misiones, pueda empezar a recuperarse?
Vos sabés que, Mariquita, nosotros quisimos conformar el espacio más grande que pudiéramos lograr y no pudimos.
Por eso, por elegante.
Pero
por...
sí,
ajá.
cuando entremos, nuestra voluntad siempre fue de unidad.
Uh-huh.
Nuestro partido es Unidad Popular.
Uh-huh.
Y vamos a estar, lo que no vamos a acompañar,
uh-huh.
y esto lo tienen que saber, es que no vamos a acompañar ninguna política que tenga que ver con, ni con Rovira, ni con Milei, ni aquello que va contra el pueblo, ¿no? Digo, la ley Mordaza, Mariquita, decime a quién beneficia. Solamente a Rovira, para que no hablemos de él. Ahora, la vecina común, el que está desocupado, el ama de casa o la empleada doméstica o la maestra, no necesita la ley Mordaza. ¿Para qué la quiere? Nunca la pidió. Entonces, si ustedes no se pueden acompañar, porque eso es censura al pueblo, ¿no? Así que vamos a, por supuesto que sí, y vamos además a trabajar en colectivo. Una de las cosas que nos impusimos es, si llegáramos a entrar a partir del 8, el equipo empieza a trabajar ahí. Y empezamos a pensar, porque acá entramos todos, y ese todos y todas tiene que ver con una construcción colectiva, tiene que ver con un respaldo, tiene que ver con la consolidación y tiene que ver con el 8 de junio, con octubre y con el 2027.
Y también charlábamos con Martín Sereno, candidato a diputado provincial encabezando la lista de Tierra, Techo y Trabajo. Y Martín también, con mucho énfasis, con mucha convicción también, nos daba este pantallazo de estos últimos días antes del próximo domingo, cuando las misioneras y los misioneros nos dispongamos a ejercer el derecho, pero también la obligación, de ir a votar. Más que nunca se nos impone ir a votar antes que terminen de devorarnos la democracia. Escuchémosle a Martín Sereno.
Vos sabés que los medios de comunicación en general, las empresas de comunicación, más en la etapa de campaña electoral, para hacerte esa nota te cobran fortunas, entonces eso nos dificulta por ahí la difusión que pretendemos dar, porque la dura la duramos siempre, pero buscamos dar mucha más difusión en esta época donde la gente conozca la propuesta y pueda tener una alternativa, porque como bien decía vos, en todo el país se está hablando muy bajo porcentaje de participación y eso responde a un desengaño de nuestro pueblo con la dirigencia política, como que están todos los mismos, ninguno sirve para nada, ninguno resuelve nada, entonces ni para qué voy a votar. Entonces nosotros tratamos de hacer llegar nuestra propuesta para que sepan que hay propuestas distintas, para que sepan que hay otro tipo de construcción política, para que sepan que hay respuestas, ¿no? Y que hay gestiones y que hay militancia. Entonces utilizamos las redes sociales también para tratar de hacer llegar ese mensaje.
Martín, ese punto justamente que estabas mencionando, que yo lo había resaltado antes de comenzar a charlar, es el bajo porcentaje que ha ido a votar en las provincias donde se votó y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué percepción tenés vos de lo que pueda pasar aquí en la provincia de Misiones?
Acá también venimos escuchando que hay mucho desengaño y mucha gente no tiene miedo a ir a votar, ¿no? Y nosotros le explicamos a todos que eso es lo mismo que nos llevó a nosotros a fundar Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? El vecindario con las estructuras políticas tradicionales, con los partidos tradicionales, pero en vez de quedarnos quietos en casa, decidimos fundar un partido nuevo con una consigna muy clara, Tierra, Techo y Trabajo, y salir a tratar de dar vuelta a la historia, de transformarla a través de la militancia, ¿no? El desgano y la apatía. Porque quedándome en casa no es que solucione los problemas. Si yo no voy a votar, no cambia nada, gana lo mismo de siempre. Entonces hay que ir a votar, aunque sea en blanco, o al que te parezca, que representa tus ideales. No, que estamos tratando de transformar ese desgano en voluntad política de cambiar las cosas, ¿no? Y que ese desgano y ese desengaño con la dirigencia política nos llevó a nosotros a conformar Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros nos fuimos de un partido que llevábamos 10 años porque perdió el rumbo, nos fuimos de un frente porque vimos que los que estaban en ese frente en realidad no les preocupaban los problemas cotidianos de la gente, tiró la rosca por cargo. Entonces, en vez del desengaño ese, transformarlo en apatía y desgano, lo transformamos en una nueva construcción política, en un nuevo partido con banderas muy claras como Tierra, Techo y Trabajo, y salimos a dar la pelea política, porque si uno se queda en la casa no cambia nada. Es más, empeora todo porque siguen manejando todo lo mismo de siempre. Y la verdad que nosotros no queremos ni feudo ni motosierra. Nosotros queremos justicia social para todo el pueblo misionero.
Martín, en ese sentido, digo, ¿cuáles son los, cuál es el planteo que hace el vecino? Porque vos vas con un bagaje de propuestas, pero como siempre señalás, vas a escuchar lo que te dicen. ¿Cuál es el tema que más interés hay en la, entre los misioneros y misioneros para que se resuelva, o por lo menos para que se inicie una discusión alrededor de esos temas?
La gente necesita laburo, necesita mejores ingresos y necesita salarios justos, y además necesita un buen precio por su producción en la chacra. Eso es lo que básicamente más pide la gente. Está podrida de no conseguir laburo, de que cuando consigue un laburo le pagan una miseria, de que todo aumenta todos los días, no lo puede garpar. Está podrida de que los pibes, los jóvenes, se tengan que ir de la chacra o del pueblo a buscar algún otro lado, otra provincia, a Brasil, a la capital. Están podridas de no tener los servicios necesarios en salud, en educación, en conectividad, en caminos. Está podrida del barrio que se inunda siempre. Está podrida de vivir enganchada de la luz, enganchada del agua. Entonces son básicos, son estructurales los reclamos de la gente. No son momentáneos ni actuales.
Habla de una
problema estructural e histórico.
Bueno, eso habla de una provincia
por las medidas del gobierno nacional de mierda que tenemos,
¿no? Exactamente, es lo que te iba a marcar, ¿no? Es habla todo eso que está señalando de esa histórica carencia que tienen los misioneros y a la que no se le da respuesta, que claramente en las políticas de Javier Milei terminan de dar el golpe, digamos, que también hace que haya tanta indiferencia, tanta falta de interés por una elección, ¿no? Yo le comentaba que
con él, a Milei lo votaron porque estaban podridos de todo lo anterior. Y tenían una cuota de ilusión en que, como era distinto, creían, como era nuevo, creían, como iba a hacer las cosas de otra manera, creían, iba a resolver algo, no querían más de lo mismo. Y resultó ser que este es más de lo mismo, pero peor. Entonces la gente está desengañada. Eso es lo que pasa.
Exactamente.
Está
desengañada. ¿Hay un huequito para la esperanza, Martín?
Es lo que venimos construyendo y vemos mucha adhesión realmente, Marita. Mucha adhesión. Nos está llamando gente que nos conoce porque hace 5 años hicimos una gestión, porque hace 10 años solucionó un problema, porque hace un tiempo acompañamos una lucha. Nos está volviendo a llamar gente que había ido atrás de otros cantos de sirena, y con el tiempo recordó que los únicos que fuimos siempre fuimos nosotros y nosotras. Entonces nos están llamando con adhesión para pedirnos que le llevemos votos, que vayamos. Es más, ahora no nos están pidiendo gestiones porque saben que es un momento final de una campaña electoral. Entonces nos piden que le llevemos votos porque quieren votar, van a repartir, reconociendo el laburo histórico de estos 15 años de militancia permanente que hemos hecho, ¿no? Esto que siempre decía, de todo lo que se presentan, porque más recorrimos y más recorremos la provincia, con o sin banca somos nosotros. Bueno, la gente lo ve, la gente lo nota, la gente lo valora, ¿no? Y esto también nos reconforta a nosotros, nos reconforta muchísimo porque se reconoce el laburo y el sacrificio que venimos haciendo.
Viene, estábamos escuchando entonces a Martín Sereno, nuestro colega, porque es periodista, dos veces diputado, en dos periodos diputado provincial, hace 2 años que finalizó su segundo mandato, no dejó de laburar y de militar durante estos 2 años, promovió y fue creador del Alimentazo, esa feria que viene con los compañeros y compañeras de las chacras de nuestra provincia, que quedaron totalmente desarmados cuando el gobierno de Javier Milei desarmó la agricultura familiar, y entonces, bueno, vienen a organizados desde la UTEP y desde el movimiento Evita, vienen a las ciudades a vender sus productos como una salida a esta terrible crisis que están atravesando en las chacras. Ahí estaba Martín Sereno, también ayer entrevistado para cerrar esta campaña electoral que finaliza en exactamente 29 minutos. Yo me voy despidiendo de todos ustedes, me reencuentro al mediodía. Si todo va bien y no tengo alguna cosita que me sale de urgencia, voy a estar con ustedes al mediodía, como todos los días. Y por supuesto, espero que pasen una muy buena mañana, ¿eh? Y vos ya sabés, ahora ya, contala como quieras. Chau, chau.
Todo este amor reprimido, este grito mordido.